si lo tienen, por favor, me sigan con su vista y hago lectura de ese pasaje. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Léalo ustedes ahora. Entonces, oramos. Nos acercamos, Padre, a tu palabra y lo hacemos con temor, Padre, porque eres tú hablando a nosotros. Ayúdanos a tratar con reverencia tu palabra, con respeto, Señor, y que nuestros corazones puedan también ser humillados y quebrantados a la luz de ella. En el nombre de Cristo te rogamos esta bendición. Amén. Este pasaje es un triple desafío para los que lo escucharon en aquellos días y también para estos días. Tiene un triple desafío este pasaje. Es un reto. Y es el título que tenemos en esta mañana: el alto costo de seguir a Cristo. Hay mucho juego dentro de las congregaciones, y en esta mañana Dios nos llama a considerar seriamente el alto costo de seguir a Cristo. Es lo que se conoce como discipulado. ¿Quieres estar a los pies de Jesús y ser enseñado? Ven y puedes aprender de la persona de Cristo. Es la definición que se hace de discípulo, disciplina, discípulo. Es lo que había en aquella época, los discípulos de Juan, los discípulos de los sabios griegos, Aristóteles, pero en este caso son discípulos, seguidores de Cristo. El Señor nunca ofreció a sus discípulos expectativas materialistas ni triunfalistas. Dejó bien claro su propósito y el que deben adoptar sus seguidores. Si tú quieres seguir a Cristo, dijo Él, te va a costar. Te va a costar. Por eso cuando vemos ese pseudo cristianismo, y dentro de las congregaciones como aquí, pseudo cristianos, no hay otro sentimiento que sufre uno cuando mira a uno que solamente están jugando. Solamente están jugando, no están tomando las cosas en serio. Y estamos mirando ahora jóvenes predicadores. Son los de la nueva guardia que dicen, están creando, están formando congregaciones de este tipo, juegos. Muy pocos están detrás de los púlpitos para decir la verdad, desafiar a los que escuchan, presentar los desafíos, los retos que tiene el Evangelio. Y en esta mañana vamos a mirar este versículo, el 24, y lo vamos a mirar usando las tres palabras que tiene nuestro texto: niéguese, tome su cruz, sígame. Y lo vamos a mirar desde palabras similares: abnegación, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sumisión, y tres, sígueme, determinación. Seguir a Cristo nunca ha sido fácil. Si nosotros fuéramos a Lucas capítulo 14, no vamos a ir ahí, solamente si quieren escribir ahí, pero no vamos a ir ahí. Son pasajes paralelos. Y Cristo usa dos figuras para ver, para analizar el costo de seguir a Cristo. Dice 14:28 al 30. Mira, si quieres construir una torre. Primero considera si tienes los recursos para hacerlo. Y es en el contexto de las torres de seguridad que se construían en aquella época. Cristo dice, mira, si no tienes los recursos para construir, no comiences, no lo intentes. Se van a reír la gente de ti. Primero considera el costo. Haz una evaluación. ¿Tienes los recursos? ¿Tienes el personal? ¿Está capacitado para hacer la construcción? Si no, mejor no lo intentes. Se van a reír los demás. La segunda figura que usa es guerra. Mira, tu enemigo viene con 20.000. Capítulo 14, 31 y 32. Tú solo tienes 10.000. ¿Crees en tus cálculos de guerra? ¿Crees que es posible que puedas hacer frente a un enemigo de 20.000 cuando solo tienes 10.000? Haz cálculos. ¿Hay alguna remota posibilidad de que puedas ganar la guerra? O por lo menos resistir. Si después de hacer cálculos miras que no es posible, manda a alguien con la bandera de paz. No quiero guerra, porque vas a sufrir una gran pérdida. Ahora, esos dos ejemplos que Cristo usa están en los mismos pasajes paralelos de este texto de esta mañana. Cuesta seguir a Cristo. Es por eso cuando estamos hablando de gente que le dicen, levanta tu mano, vas a aceptar a Cristo, ya eres cristiano, te declaro salvo. De hecho, yo esperaba a una familia la semana pasada. Dicen que son cristianos, yo los conozco. Hace tiempo estuvieron conmigo. Tienen 28 años que no asisten a una congregación. Hace 28 años estuvieron conmigo en la congregación. No asisten, pero me dicen hermano. Y yo, no sé, tal vez por eso no vinieron. Ya me conocen, que no sé hablar mucho a veces. Les dije, no me digan hermano porque no somos. Y no sé si eso tal vez molestó, pero no quiero que me asocien con alguien que no es mi hermano. Las cosas tenemos que pintarlas como están. Tenemos que poner cada cosa en su debido lugar. No estamos para, dice Cristo, no estoy tratando de llamarlos a una vida cómoda. Si me quieren seguir, miren el costo. Es por eso que en muchas partes en la Escritura, Lucas 13, 24, dice, mira, esfuérzate por entrar en esa puerta angosta. Ahora, lo triste de estos días, cuando se presenta el Evangelio, algunos de ustedes tal vez tienen ese tipo de Evangelio, piensan ustedes que han entrado por la puerta estrecha, por la puerta angosta, pero andan caminando en un camino espacioso. No es congruente. Si entraste por una puerta estrecha, debes de estar caminando en un camino angosto, estrecho. No es compatible que digas que hayas entrado por la puerta angosta y andes caminando con la multitud. Cristo dijo que en el camino ancho van muchos, en el camino angosto van pocos. Ahora, no sé si este es el evangelio que profesas. ¿Piensas que entraste ya por la puerta? Pero andas en un camino muy amplio, espacioso, cómodo. Van muchos contigo. Son semejantes a ti. ¿No sabes que ese camino donde termina va a ser la condenación eterna? No te engañes. Cristo dijo, esforzaos. Lucas lo repite dos veces, 13:24 y 16:16. Esforzaos. Ahora, no está hablando que tienes que hacer obras para la salvación. está hablando de lo grave de tu pecado, que estás muy cómodo, que ni has entendido el Evangelio, piensas que lo eres, y te estás auto consolando con la misma palabra de Dios que te está condenando y al final te va a llevar al infierno. Ayer hablé con un hombre que me estaba hablando términos que, bueno, hasta me sorprendió. Me hablaba de la gracia irresistible, me habló de calvinismo, de arminianismo, me habló de tantas cosas. Y yo solo observando, escuchando. Y cuando cité la autoridad de la Biblia, dijo, no, no, ¿usted cómo va a saber? Tiene que leer el libro de Noé. ¿Cómo va a saber de ángeles? Eso, la Biblia no tiene todo eso, necesita buscar algo más. O sea, la Biblia no es palabra final. Es un hombre que conoce. Ha viajado a Egipto, a Israel, buscando historia y todo. Yo creo en el aborto, dice, yo creo que es bueno. Yo creo que el divorcio es bueno. Y le dije, ¿por casualidad usted está divorciado? Dice, sí, no, tiene que justificar su pecado, obviamente. Y me dice, pastor, digo, no, porque me dijo, hermano, tampoco soy su hermano. Soy un poco problemático, ustedes ya me conocen algunos. Pero no me importa eso tampoco. No me tiene nada de cuidado eso. Cuando usted dice las cosas como están, Cristo está diciendo eso. ¿Quiere seguirme? Mira, te va a costar. ¿Quiere seguirme? Va a costarte. Va a costarte. Por eso la Biblia, el mismo Señor Jesucristo, volvemos a Lucas, dice, cuando le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? Usó este término, esfuérzate. No le dijo, ¿son pocos o son muchos? La respuesta fue, esforzados. Porque el padre de familia va a cerrar la puerta y ya no vas a poder entrar. Usted que está en esta mañana aquí, es mejor que tome en serio el Evangelio. Si llevas una vida muy cómoda, ten cuidado. Tal vez eres parte de ese tipo de evangelio donde son muchos caminando en ese camino amplio y espacioso. No quieres luchar. Quieres lo cómodo, lo fácil. Una vida de santidad, renunciar a varias cosas, cuesta. Entramos en toda la primera palabra que tenemos aquí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere, si alguno de los que están aquí, esto no es familiar. Escucha, tú que estás aquí, es que estoy esperando que mi esposo se convierta, que mi mujer, que mi papá, que mis hijos. No, no, si alguno. Olvídate de tus nexos familiares. El llamado es si alguno quiere seguirme. En primer lugar, dice, niéguese a sí mismo. Nuestro texto, 16:24 de Mateo. La palabra que vamos a usar para esto es abnegación. Niéguese a sí mismo. La palabra abnegación es algo autoimpuesto. Negación autoimpuesta. Por disposición propia, voluntariamente decido privarme de cosas. Nadie me lo impone. Abnegación significa sacrificio voluntario que uno hace de sus afectos, gustos, deseos por el interés de agradar a Dios. Nadie me presiona para hacerlo. Nadie me obliga, me exige que me prive de cosas. Voluntariamente, eso significa negación. Sacrifico voluntariamente mis afectos, mis gustos, mis deseos, mis intereses, con el único fin de agradar a Dios. Niéguese a sí mismo. ¿Qué dicen el mundo? Sé tú mismo. Sé tú mismo. Sueña. Tristemente muchos se agarran a las redes sociales para cosas superfluas y vanas. Yo cuando tomo tiempo para ello, lo que hago, me pongo a pelear con la gente, pongo verdades ahí en inglés y en español. Ahorita Harris, la negrita de aquí de Los Ángeles, algunos me defienden y otros me dicen algunas cosas, pero ¿quieres negarte a ti mismo? No estamos buscando complacencia, aquí es negación, abnegación, negar voluntariamente tus propios intereses. Familia, miren lo que dice aquí en Lucas 14:26. Vamos a estar mirando mucho Lucas, hay muchos pasajes que estamos ahí haciendo referencia. Lucas quizás es, lo dice más, es un lenguaje más radical que Mateo 10. Si tiene Lucas 14:26, si alguno viene a mí, y mire la palabra que usa, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, abnegación con la familia. ¿Se da cuenta que últimamente están todos exaltando la familia? Como la familia está quebrantada, lo que están ocupados la mayoría dentro del cristianismo, exaltando a la familia. Conferencias familiares, de mujeres, de hombres, de jóvenes. Quieren remendar lo que está destruido. Crea tensión cuando el evangelio, bien entendido, es aceptado por un miembro de la familia. Crea tensión. Tristemente, es así. Entonces, abnegación con referencia a la familia. 14:33, las cosas materiales. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No solamente la familia, ahora los bienes materiales. La posición, eso ya no lo buscamos, ya lo saben, Filipenses 3:8, cuando Pablo dice, todo lo tengo por basura, por estiércol. Todos sus logros no tienen valor para él, dice, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo, mi Señor. Los parientes, los amigos, más bien los amigos. ¿Cuánta gente a veces no viene a una congregación porque llegó familiares? Llegaron amigos. Háganlo casi un hermano en Tijuana. Llegaba a la casa y hoy voy a la iglesia. Yo lo hice en la Ciudad de México también. Hoy domingo yo voy a la iglesia. ¿Vamos? No, no quieren nada de eso. Ok, entonces yo voy a ir. Me esperan y después comemos si quieren. O ustedes me dirían, qué grosero, si es su familia, no la había mirado, ¿por qué no está pasa tiempo con ellos? Pues que vayan conmigo donde voy, si no, que me esperen. Pero yo no voy a sacrificar mi tiempo en la casa de Dios por una relación de parientes o de amigos. Al final de cuentas, mi familia con la que voy a estar en la eternidad son los que aman a Cristo. Mi familia de carne y de sangre, si no están en Cristo, siento decirlo, lo que dice la Biblia, ellos van a estar en la condenación eterna y yo voy a estar en el lado de Dios. ¿Duele? Hasta grosero me pueden decir, pero es el evangelio. ¿Verdad que cuesta? Sí, pero hacen eso porque no es tan importante una reunión donde vamos a adorar a Dios. No tienen la perspectiva clara de quién es Dios. Dijo el profeta, calle toda la tierra porque Jehová está en su santo templo. Mira en 1700 lo que pasaba aquí, en el norte aquí de Estados Unidos y en varias partes. Cerraban todo. Porque era el día de adorar a Dios. Si usted encontraba a alguien caminando en la calle, lo miraba como alguien raro. Todos estaban en el templo. Y ahora se ríen porque usted está en el templo y no anda en la calle, es en el comercio. Ahora se invirtieron los papeles. Ahora es raro que tú pierdas el día domingo en un templo. Cuando es un hermoso día hoy, vamos a caminar, una carnita asada, buen tiempo, como familia, como amigos. Sí, pero mi Dios es primero. Mi Dios es número uno. Los que les gusta, síganme, vamos juntos. No quieren, dice Cristo, está bien. No llamen, no se llamen discípulos. No lo son. Esto de abnegación, autoimpuesta, voluntariamente. Los apetitos. Voluntariamente renuncio a mis apetitos. Romanos 13, 14. Sí, renuncio a los apetitos que tengo. Yo tengo los mismos que usted, todos como somos mortales, tenemos los mismos apetitos. Voy a renunciar. Hablaba con mi hijo, Jesse, la vez pasada sobre la comida. A veces es chocante la actitud de uno, porque a veces hay comidas y yo asisto y no como, y la gente se enoja. Mira, pues ¿a qué viene? Si no va a comer, ¿para qué viene? Ni hubiera venido. Okay, pues, si no vengo, te enojas. Y si vengo, no come, te enojas también. Bueno, yo decido por mí, tú no vas a decidir por mí. Yo decido por la gracia de Dios, por la sabiduría y el entendimiento que Dios me da. Tengo que decidir yo, no voy a permitir que otros decidan por mí referente a mis apetitos. No deciden otros por mí. Es lo que dice la Escritura. No satisfagas tus apetitos. Gálatas 5:16, tus pasiones. ¿Cuál es tu pasión? Voluntariamente renuncias a ella también. ¿Qué es lo que te apasiona? El deporte. No les mencioné la vez pasada que había, creo, un juego, no sé si béisbol o soccer, ¿no? Modificaron dos congregaciones, ahora sí, en el mundial. Modificaron, una lo cancelaron, lo hicieron en la noche por el deporte, ese maldito ídolo que devana multitudes en el mundo. Ya quieren reemplazar a Cristo, como si fuera más importante eso. Y luego vienen aquí y cantan que, ah, yo amo a Dios. Es mentiroso. Sí, estamos viviendo un evangelio muy suave. Váyase de vacaciones un mes a Irán y le va a pasar lo que el pastor, el hermano que acaban de liberar, casi 2 años en la cárcel. Pero estamos muy cómodos. Abnegación, dice el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mis hermanos, el trabajo, las diversiones, los amigos, los parientes, la escuela, todo eso ha venido a perturbar y todo lo tratan de meter el evangelio en ese mundo. Acomodan el evangelio de acuerdo a su trabajo, a sus amigos, sus parientes, su escuela, sus diversiones. A ver si hay un lugar para el evangelio ahí. Están muy cómodos complaciendo a todo mundo. Cristo dice, ¿quieres seguir? Miren lo que dice Juan 6:66. Ustedes saben ahí, creo, el texto. Le siguen multitudes a Cristo. Pero el lenguaje que usa Cristo es un lenguaje escandaloso. Después de escuchar las palabras de Cristo, mire la reacción de las multitudes, 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo no sé si alguno de los que están en esta mañana después de escuchar un mensaje como esto, dicen, no, no conviene ir ahí. Voy a ir otro lado, donde nos dan café, donas, abrazo y beso, y todos los recursos para hacerme sentir cómodo. Este es el Evangelio, abnegación, niégate a ti mismo. Ahora, esto es muy fácil que usted lo escuche en esta mañana, que sea predicado en esta mañana, pero mañana implementar esto que estamos escuchando es donde vienen las dificultades. ¿Cómo voy a aplicar esto que estoy escuchando en esta mañana? Este es el Evangelio. Abnegación. ¿Te llamas cristiano? Bueno, es esto. Es esto. El Evangelio. Pero va al Dyers y pone su póster. John 3:16. ¡Oh, cristiano! ¡Ahí está el hermano! ¡Cristiano allá! ¿Por qué no está aquí? ¿Está allá? ¿Que no debería de estar aquí? ¿Adorando a Dios? Pero con su pancarta dice que es cristiano. No, estamos muy mal sobre el Evangelio. Ese evangelio laico que está predicándose ahora. Yo no quiero eso. No quiero eso. Sí, yo sé. Estoy viejito y por eso hablo así, dicen ustedes. Bueno, si me hubieran escuchado hace 38 años, me escucharían lo mismo. Tal vez más fuerte, porque tenía mucho más energía todavía para hacerlo. No ha cambiado. El Evangelio no ha cambiado. ¿Por qué tendría que cambiar yo? Segunda palabra de nuestro texto es: tome su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Esto nos habla de sumisión. Y note eso: su, esa palabrita pequeña. Tome su, algo personal. Su cruz, algo personal. Andrew Murray escribió un libro que se llama Entrega Absoluta. Aceptación gozosa del dolor en la vida. Según Hebreos 12, versículos 2 y 3. Una vida de sumisión. ¿Sabe que por eso las mujeres, cuando hablamos aquí de que las mujeres deben sujetarse a sus maridos, por eso son muy rebeldes? Es que esa palabra es ofensiva. Vivimos en una cultura rebelde. No admitimos autoridad sobre nosotros. Me cae mal el presidente, me cae mal la policía, me cae mal el gobernador, me cae mal mi patrón, mi supervisor, me caen mal mis maestros en la escuela, me cae mal el pastor también en la iglesia. No quieren sumisión a nadie, porque no quieren autoridad. Es una cultura rebelde. El Evangelio es todo lo opuesto. Mateo 6, la oración que el Señor nos enseñó, dice: hágase tu voluntad. Vea la cultura cristiana de esta época. Le reclaman a Dios, le exigen, le demandan. ¿Dónde está el vocabulario de la Biblia? Palabras como ruego, súplica, implorar. ¿Dónde están esas palabras en el vocabulario de la iglesia ahora? ¿Dónde está el corazón quebrantado que humildemente viene y suplica misericordia llorando delante de su Dios? ¿Cree que esa música loca que se escucha ahora dentro de los templos te invitan para postrarte de rodillas? No, te invitan para caminar, danzar y todo lo que hacen. Me decía hermano Gabriel que ahora que fueron ahí también ya metieron el ídolo de la batería. Bueno, varios lugares. No me sorprende ahora, donde quiera está entrando. Han bajado el púlpito, han quitado todo y aquí está lleno de instrumentos y de artistas. Los que cantan son ellos, la gente nada más mira si es que hay pantalla y si no, por lo menos se goza de mirar artistas ahí. cuando el creyente tiene este tipo de vocabulario cuando se acerca a su Dios? Es una vida de sumisión. Te ruego, Señor, te suplico, te imploro, ten piedad de mí. ¿Ve que estas palabras no se usan ya? ¿Está escuchando un lenguaje positivo, subliminal, porque te están animando a no caigas en el fanatismo? Sumisión. Toma tu cruz. Cristo dijo, toma tu cruz. Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad. Mateo 26:39 dice, no sea como yo quiero. Eso es una actitud humilde, aceptando la voluntad del Padre. Pero hay un montón de cristianos caprichosos que quieren que Dios sea el mandadero para que cumpla todos sus antojos. No sea como yo quiero. Lucas 1:38, el ángel, la respuesta que tiene de esta mujer, dice, se haga conforme a tu palabra. Santiago 4:7, someteos a Dios. Sumisión. Saulo de Tarso, cuando se convierte en Hechos 9, sus primeras palabras que dijo fueron, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Entiende lo que es sumisión? No es esa actitud prepotente del cristiano, sino sumiso a Dios, sumiso a su palabra. Dios dice en su palabra que ama la verdad en lo íntimo. ¿Dónde habita, dice Dios, según el profeta Isaías, en la altura y la santidad? ¿Y dónde más? Con el de corazón contrito y humillado. Allí habita Dios. Allí es donde Dios hace morada. Cuando lo reconocen como el Señor, y su hijo se somete voluntariamente, sumisión a su Señor. Toma tu cruz. No es actitud siempre quejumbrosa. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Y Señor, yo siempre... Y comenzamos como los amigos de Job. Medimos el favor de Dios. Si me ama, me da cosas buenas. Si no me ama, por eso estoy sufriendo. Pues no proclamamos la soberanía de Dios. Aprendamos. Job perdió todo y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué actitud voy a tomar? Todavía lo sigo adorando a Dios. Sea Jehová bendito. Lamentaciones 3. ¿Qué? ¿Aceptaremos lo bueno y no lo malo también? ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Que todas las cosas contribuyen para bien. Todo eso nos invita a una vida de sumisión, no de queja, sino humildemente nos sometemos a Él. Señor, haz tu voluntad en mi vida, Señor. ¿Qué no es bonito eso? No sé si usted lo ha experimentado, pero yo a veces cuando estoy con Él, Señor, angustia, aflicción y todo, y hablo, Él sabe lo que digo, pero al final siempre, Señor, tú sabes todo, palabras vanas que he dicho, haz tu voluntad, haz tu voluntad, Señor. Eso es reconocer quién es Él y quién eres tú. Tómalo, lo que Dios te ha dado. Pedro capítulo 4, primera de Pedro, dice que hay ocasiones que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. El sufrimiento es parte a veces de la voluntad de Dios. ¿Qué debe de hacer? Encomienda tus almas al fiel Creador, y sigue haciendo el bien todavía. Mis hermanos, vivamos a la luz del llamado, ¿sí? Cuesta. ¿Quieres seguir a Cristo? respuesta. Abnegación, sumisión. Ahora, si no quieres, está bien. Como le dije al hombre ayer, es tu vida, puedes vivir como quieras, puedes creer lo que quieras. Esa es tu vida, tu problema. Yo me quedo con la Biblia como palabra final y autoritativa. Si tú no crees en eso, ese es tu problema. Hasta mi esposa dijo que lo estaban peleando. Digo, sí, el Señor estaba ahí, como que estaba exaltándose él. Yo nomás escuchando, y al final ya le di la, es un golpe mortal. Sí, la palabra es todo. Entonces, abnegación, sumisión, y por último, nuestro texto nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Determinación. Con abnegación, con mi cruz y con determinación. Voy a seguir a Cristo con abnegación, con mi cruz y con determinación. Pérdidas, sí, puedo perder, pero al final termino ganando con Él. No tengo bienes materiales aquí, pero tengo muchos allá. Sí, es lo que leíamos en Corintios en esta mañana en nuestra lectura. Vean el apóstol San Pablo lo que escuchamos de su vida. Él nos presenta una lista. No había necesidad de decirlo. Pero la iglesia de Corinto lo estaban cuestionando mucho a él como apóstol. Tuvo que desenvainar su espada y defenderse el apóstol Pablo. Habían falsos allí. Y cuando usted mira la lista, ese sí era un seguidor de Cristo. Ese es el evangelio encarnado en la persona de Pablo. Ese es el evangelio. Vuélvalo a leer si quiere en su casa hoy. Y mire cuántas de estas experiencias de la vida de él usted las ha experimentado. ¿Y se va a dar cuenta? ¡Que nada! Y usted se espanta, se enoja, hace berrinches en la iglesia y nada ha experimentado lo que experimentó Pablo. Y usted ya hasta se creía mártir aquí en la iglesia. Hasta ya pensaba que estaba sufriendo. Cuando se pone su vida a la luz de San Pablo, su vida es una vergüenza. Y si nos ponemos al lado de Cristo, Dios mío, que tenga misericordia de nosotros. Este es el evangelio. Con determinación. Sí, va a haber abnegación, va a haber una cruz, tal vez dolor, sufrimiento, enfermedad, pero va a haber determinación. Cristo dijo, sígueme. Sígueme. Miren el 16:25. Allí mismo en nuestro texto que tenemos, ¿piensas que si aceptas este evangelio vas a perder? Dice que no, porque todo que quiera salvar su vida, tú la vas a terminar perdiendo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta recompensas nos va a dar el Señor. ¡Qué grande su amor! Hasta recompensas ofrece. Se necesita determinación en el mundo en que vivimos, en una cultura materialista que nos toca vivir en estos días. Se requiere determinación, mucha determinación, no permitir que las cosas nos obstruyan nuestro camino. Y es que, hermano, vale la pena, como leíamos aquí en el verso 25, la clave para suavizar nuestra vida en el Señor, para que no se sienta mártir, es la causa. Y esto es por causa de mí. ¿Cuántos hombres sufren y luchan y algunos mueren por sus ideales? Está Martin Luther King, conocido aquí en Estados Unidos. Y otros han luchado por sus ideales. El Che Guevara en Sudamérica con el concepto socialista. Luchan por sus ideales, sufren, mueren algunos. Nuestra causa es superior, es Cristo. Nuestra causa es suprema. No solamente demanda, merece tal honor, porque es Él. Y como ustedes lo han mirado, tiene que ver esto muy personal. Vayan a Juan 21, ahí sí quiero que vayan en este pasaje. Parte de la determinación, capítulo 21 de Juan. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Juan, por supuesto, hablando de él. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Otra vez, es personal. Se lo pongo en un español más fácil para que lo entienda. Cristo le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Eso es mi prerrogativa como Dios. Yo decido qué y quién. Sígueme tú. En esta mañana, el desafío determinado, si usted quiere seguirlo a él, es personal. Pedro está mirando a Juan. Señor, ¿y el qué? ¿A ti qué te preocupa eso? Este es un compromiso personal. Eso decía yo al principio en esta mañana. Así, aquí no se trata de familia. Hermano, hay miembros de la familia que no van a creer. O van a creer un evangelio de ese del montón. Yo no quiero ser de esos. No quiero ser de esos. He mirado los cálculos. He hecho los cálculos. He mirado el costo. Y mi resolución final es: quiero seguirte, Señor. Sí, ya he hecho los cálculos, lo que me va a costar. He contemplado pérdidas que puede haber. Pero mi resolución, señores, con determinación, voy a seguirte. Sí. No estoy dependiendo de parientes si ellos quieren o no quieren. Es que mucho esa idea, otra vez, familiar, como me decía una joven: no, y si yo me hago cristiana y luego mi familia no es cristiana, prefiero estar junto con ellos. Ok, se van al infierno ellos, ¿tú también quieres ir con ellos? Yo quiero estar junto a ellos. Oye, en el infierno no hay amor, no hay sentimientos. Eso no existe aún. No hay relación familiar, ahí solamente hay dolor en el infierno. Ahí no importa si tu padre es tu madre, tu hermano, tu hijo. En el infierno no hay este tipo de relación. Mi mamá está sufriendo aquí en el infierno junto yo con ella. Ahí eso no existe. Bueno, en el otro lado sí, porque habremos de conocernos. Por lo tanto, este es un llamado muy personal. Si tu esposa o tu esposo todavía no quiere, este es un desafío para ti. Si tu padre o tu madre no quieren, ese es un desafío para ti. Si tus hijos tampoco quieren, este es un desafío para ti. Muy personal. un llamado a la abnegación, a la sumisión y a la determinación. Este es el costo que es si quieres seguir a Cristo. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Este es el Evangelio. Si has escuchado otro tipo de mensaje que te gusta meterte en las redes sociales o en los videos que abundan, como me dijo este hombre ayer, dice, yo tuve el privilegio, dice, de ir la semana pasada a desayunar con Cash Luna, dice, juntos ahí los dos nada más, fíjese. Y le digo, pues es un hereje. Pero para él era lo máximo sentarme al lado de este gran hombre ungido. Es una basura. Si usted escuchara todo lo que dice, no doctrinalmente, cosas vulgares, por eso ni de broma lo escucho nuevamente. ¿Ese es el Evangelio? ¿O quieres este? Este Evangelio. Sí, la puerta es estrecha. El camino es muy angosto. Van muy pocos. Pero cuando termine el camino, te vas a encontrar con aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres ir? ¿Entrar por la puerta ancha? ¿Camino espacioso? ¿Cómodo? Allí van todos. Tus parientes, tus amigos, tu comadre, tu compadre. Allí van todos. Pero cuando termine ese camino, allí te espera el infierno. Tú decides qué camino. Este es el Evangelio. No podemos cambiarlo. Ahora, si no admites tu necesidad de esta clase de Evangelio, por favor, no te llames cristiano. Bórralo de tu vocabulario. No me digas hermano porque no soy tu hermano. No lo soy. Pero si admites tu necesidad de este Evangelio, ven a Cristo y eres mi hermano también. Este es el mensaje. ¿Quieres recibirlo? Inclina tu rostro ahí donde estás. Este es el alto costo de seguir a Cristo. Este es el alto costo de llamarte cristiano. Pero si no estás dispuesto a pagar este costo, no eres digno, dijo Cristo, de ser llamado discípulo de Él. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Oh Dios, tu palabra es clara. Nunca anduviste con componendas para llamar multitudes. Señor, siempre la verdad, porque tú eres la verdad. Por eso proclamamos la verdad desde este púlpito. Señor, aquí está este grupo de personas que han escuchado el desafío tuyo. El costo que implica ir en pos de ti, Señor. Ten misericordia de cada uno de los que han escuchado, Padre. Mi Dios, que tu Espíritu Santo traiga convicción, quebrantamiento y vengan a Cristo. Tú serás honrado, glorificado, porque tú viniste a salvar lo que se había perdido, Padre. Gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo. Amén.